París, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, 25 de septiembre, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. La tormenta tropical Hermín ya está en Canarias. Hasta ahora se han cumplido los pronósticos y lo peor se espera a partir de hoy, después de un sábado sin incidencias graves, pequeños desprendimientos, zonas inundadas y algún corte de luz. A partir de esta hora está previsto que la tormenta se acerque cada vez más al archipiélago y eso mantiene en vilo a los vecinos. Fátima vive en Tenerife.
Hay histeria colectiva, supermercados llenos y las autoridades, bueno, nos indican que no salgamos de casa si no es necesario y estuvieron espiando las calles para evitar acumulaciones.
Bueno, lo peor, es decir, los avisos rojos se centran ahora mismo en las islas de El Hierro, el este de La Palma y el suroeste de Gran Canaria. El resto de las islas van a permanecer en aviso naranja. Las previsiones de la EMET indican que en los puntos con más riesgo se puedan acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. La mayor complicación se centra en las zonas con una orografía compleja. En esos puntos, si las lluvias son intensas y persistentes, como apuntan las previsiones, se pueden producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras en laderas. Estamos ante las precipitaciones más importantes en Canarias de la última década y los servicios de emergencia insisten. No es ninguna exageración, no se trata de crear alarma, es un aviso rojo que riesgo extremo, lo que implica peligro real y por eso la recomendación de evitar desplazamientos. Hay un matiz importante que destacaba en las últimas horas el presidente canario Ángel Víctor Torres. La tormenta va a pasar a depresión tropical y eso es una buena noticia.
Se convirtió en depresión tropical. En estas horas se ha trasladado a tormenta, pero lo previsible es que vaya perdiendo fuerza y vuelva otra vez a depresión tropical, es decir, que tengamos un ciclón con menos viento. Eso es una buena noticia. La segunda buena noticia es que se está comportando como dijimos ayer, es decir, llega un momento en el que empieza a dirigirse hacia el oeste, es decir, hacia el océano y no lo que es el núcleo del ciclón y no hacia las Islas Canarias.
Mañana las clases en colegios, institutos y universidades van a permanecer suspendidas en Canarias. En Italia, en una hora, a las 7, abren los colegios electorales. 50 millones de italianos tienen derecho a voto para configurar el Senado y la Cámara de Diputados. De ahí saldrá el nuevo gobierno, que puede estar encabezado por primera vez en Italia por una mujer, Giorgia Meloni. Esto es lo que apuntan las últimas encuestas que se han publicado, que ya veremos si se han quedado viejas o no. En estos últimos 15 días, es decir, durante las dos últimas semanas antes de la apertura de las urnas, no se han podido publicar ningún sondeo porque no está permitido. Antes de este parón demoscópico, el partido de Meloni, Hermanos de Italia, superaba el 25% en intención de voto. ¿Es suficiente? No. Para formar gobierno contaría con el apoyo de la Liga, de Matteo Salvini y de Forza Italia de Berlusconi. Si atendemos esas encuestas, entre los tres partidos sumarían 250 de los 315 escaños de la Cámara de Diputados. Este es el panorama ahora mismo en unas elecciones cruciales para Italia. Lo cuenta COPE en las calles de Roma, Michela.
Io credo che queste elezioni siano un momento molto importante per l'Italia perché viviamo un periodo molto particolare, attraversato da grandi crisi, prima il Covid e poi la pandemia.
Cruciales para Italia y también para Europa. Estamos hablando de la tercera economía de la Unión y en estos comicios, y estos comicios llegan en un momento de total inestabilidad internacional. Llegan después del gobierno del tecnócrata Mario Draghi, que salvó el euro en la crisis de 2012, no nos hemos olvidado de eso, pero que no ha sido capaz en su país de conectar con las demandas de los italianos, lo que le ha dejado sin el apoyo de sus socios. ¿Qué es lo que le espera a Italia y Europa si gana Giorgia Meloni? Bueno, es la líder del partido Fratelli d'Italia, una formación que la propia Meloni fundó en 2012 junto a veteranos del partido ultraconservador Alianza Nacional, formado en parte por el posfascista Movimiento Social Italiano. En España, Hermanos de Italia, hay un partido que le ve con especial simpatía y sintonía. Es Vox, la formación de Santiago Abascal. ¿Qué piden? Pues más control a la inmigración irregular, rechazo al aborto o apoyo a la familia natural frente al lobby LGTBI. Pero se mira con atención y también con cierta preocupación desde la Comisión Europea cuál va a ser la postura que va a tener el nuevo gobierno italiano respecto a Rusia y respecto a Vladimir Putin. El nuevo ejecutivo encabezado por Meloni, si es que se cumplen las encuestas, tiene que ahora mismo concretar cuál va a ser su postura a este asunto. El anterior primer ministro, Draghi, ha mantenido la mano dura y la política de sanciones con el Kremlin. Sin ser tan contundente, Meloni también defiende las sanciones a Moscú, pero en esta coalición de derechas no hay una postura unánime. Salvini, de la Liga, discute ese castigo porque dice lo pagan los ciudadanos, lo terminan pagando los ciudadanos. Y Berlusconi, aunque luego ha matizado, defiende la invasión de su amigo Putin. Este es un elemento crucial que hay que ver por dónde sale si los tres partidos elevan a Meloni a la presidencia del Consejo de Ministros italiano. Es lo que pronostican las encuestas y también una alta abstención que podría rozar el 40%. La incertidumbre y el malestar social tornan en desilusión que puede traducirse en las urnas. Lo ha contado a COPE Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Yo creo que hay un poco de apatía con el proceso electoral. No se va a votar con mucho entusiasmo. Yo creo que hay una buena parte del electorado que se esperaba que la legislatura llegara a su fin natural, que era en 2023. En cambio, ha habido este adelanto y, en general, además de este factor, está la cuestión de que el electorado está bastante desilusionado con los partidos políticos.
¿Por qué hay preocupación en la Comisión Europea? Destaca una razón. Italia es el país más favorecido por el Fondo de Recuperación Postpandemia. La propia Ursula von der Leyen ya ha advertido que si las cosas van por un rumbo difícil, tienen herramientas de control. Es cierto que la postura de Meloni ha sido eurófoba primero, euroescéptica después, pero durante toda la campaña ha ido limando posturas y ha ido evolucionando hasta presentarse con promesas europeístas. ¿La izquierda italiana qué? Está claro que ha perdido su hegemonía, llega dividida, y el Partido Democrático del ex primer ministro Enrico Letta sería el segundo más votado, pero solo con el 20% de los votos. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra en Italia en unas elecciones generales que miran, como no, a Rusia y a Ucrania. La invasión relámpago que pretendía Putin ha sido un desastre y también lo está siendo la campaña para reclutar hasta 300.000 reservistas. No solo por la desafección que está consiguiendo entre los que no quieren ir. Están apareciendo los primeros problemas que van desde jóvenes sin ningún tipo de preparación militar a hombres con graves problemas de alcoholismo. Y luego están todos los que se resisten a ir al frente. La policía reprende con porrazos a los que se resisten a subir a un autobús para ser reclutados. Les arrestan y les arrastran directamente. Los que no quieren ir a morir a las trincheras saben que se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel. Y eso está multiplicando las protestas. Solo este domingo se estima que se han producido más de 700 detenciones. En Rusia, las cifras, por el control informativo del régimen, siempre hay que ponerlas en cuarentena. Detenciones que se han producido desde Moscú a San Petersburgo, donde se han repetido las protestas. Y hay imágenes que llegan y en las que se ven a oficiales rusos cargando hombres y conduciendo mujeres a camionetas policiales. Las manifestaciones no autorizadas son ilegales, según la ley rusa, que también prohíbe cualquier actividad que se considere que difama a las Fuerzas Armadas. Por cierto, tras los últimos fracasos de Moscú en territorio ucraniano, Putin ha destituido al jefe de logística. El viceministro de Defensa ruso era el responsable del aprovisionamiento material y técnico de las Fuerzas Armadas. Y dentro de esta estrategia, la desesperada, siguen los referéndums ilegales en las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, que el Kremlin quiere anexionar. Hasta el martes van a estar votando sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de garantía. Es un elemento más que confirma el fracaso de Putin. Lo decía en el fin de semana con Cristina Elena Bogus, que es historiadora y socióloga rusa.
Yo pienso que ahora se siente muy acorralado porque no esperaba que la guerra en Ucrania va a ser tan larga. Pensaba conquistar a todo el país, incluyendo la capital Kiev, en 3 días o en 1 semana, y no resultó nada.
Acorralado y con la amenaza de anexionar esos territorios, aunque las consultas se estén desarrollando entre la violencia y entre numerosas irregularidades. Así viene este domingo, en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Andrea Espuña. Cae
la luz un 42% hasta los 90 euros de media al megavatio hora. Es el nivel más bajo desde abril. La franja más cara, toma nota, será entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo entre las 3 y las 5 de la tarde. La excepción ibérica, el mecanismo para topar el precio del gas, hoy nos hace amortiguar casi en un 50% el precio por megavatio hora.
De vuelta
a España, el niño Lanza Toreño, que estaba hospitalizado en Bali por una anemia hemolítica autoinmune severa de origen desconocido. Durante la hospitalización del niño en Indonesia, la familia ha acumulado un gasto de más de 6.000 euros.
Desmantelado
el primer laboratorio de cocaína en España con la misma estructura que los de Sudamérica. La instalación tenía capacidad para fabricar 120 kilos de droga a la semana y contaba con herramientas traídas de Colombia. Se ha detenido a 12 personas y se han realizado una decena de registros en Málaga, Córdoba y Madrid.
Continúan
las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini, detenida por no llevar bien el velo. En las últimas horas, más de 730 manifestantes han sido detenidos. El gobierno de Irán ha suspendido las clases de las universidades y dice que va a seguir actuando de forma decisiva. El último balance del gobierno apunta a 35 muertos en los disturbios.
Por cierto, decíamos ayer que desde el gobierno de Pedro Sánchez no se habían pronunciado sobre esta respuesta de las mujeres en Irán y sobre la muerte de Mahsa Amini. Bueno, pues lo ha hecho la ministra de Igualdad. Lo ha hecho Irene Montero en su cuenta de Twitter. No esperen una condena al régimen iraní, no la esperen. Se limita, dice, a pedir una investigación efectiva del asesinato de Mahsa Amini, como exige la ONU. Se aplaza
por tercera vez el lanzamiento de la misión Artemis 1 hacia la Luna, previsto para el próximo martes. Esta vez no se debe a problemas técnicos, sino por las condiciones meteorológicas en Cabo Cañaveral, porque la próxima semana se espera una tormenta tropical en la costa de Florida.
Y Concha de Oro
para la película colombiana Los Reyes del Mundo, dirigida por Laura Mora, que ha sido galardonada en la 70 edición del Festival de San Sebastián. Se trata de un filme sobre 5 chicos en las calles de Medellín que emprenden un viaje en búsqueda de unas tierras heredadas por uno de ellos.
Las 6:13, 5:13 en Canarias. Ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que nos va a llevar hasta las 8:30.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Europa mira a Italia, que hoy celebra sus elecciones generales, comicios adelantados que traen novedades. Por ejemplo, que los menores de 25 años podrán votar por primera vez al Senado. Hasta ahora solo podían hacerlos para la Cámara de los Diputados. Uno de estos jóvenes es Salvatore.
Andar a votar hace bien a la salud, sobre todo en este periodo en el que la gente necesita puntos firmes. La sensación es que hay gran confusión e incerteza y esperemos que el pueblo tenga la capacidad de escoger al mejor político.
La persona migliore.
Precisamente una de las incógnitas es la participación. Los primeros sondeos apuntan a una alta abstención que puede alcanzar el 40%. Como te contamos, la clara favorita es Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, que se puede convertir en la primera ministra, en la primera mujer en encabezar el gobierno italiano, eso sí, en coalición con la Liga de Matteo Salvini y de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Los muchos retos a los que se tendrá que enfrentar pasan por la crisis energética o por renegociar los fondos europeos, pero en el aire hay una duda que tiene nombre y apellidos. Vladimir Putin, el presidente ruso, ha sido respaldado en las últimas horas por Silvio Berlusconi. De ganar Meloni, de triunfar la coalición de derecha, ¿puede haber cambios en la política del gobierno italiano respecto a la invasión de Rusia en Ucrania. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Andrea Betti, cree que concesiones como tal no, pero que quizás sí pueda haber algún tipo de guiño.
A ver, ella en toda la campaña electoral se ha declarado siempre muy atlántico, muy filo Estados Unidos, y ha apoyado todas las declaraciones de Ucrania. Digamos que a nivel de discurso político no se espera concesiones a Rusia. Lo que pasa es que es posible que el futuro gobierno pida a Europa una actitud más negociadora con Rusia debido a la situación económica que se pueda producir.
A Vladimir Putin se le han ido acabando los apoyos de forma paulatina. Lo último son esas medidas express ante la respuesta de los rusos a su movilización parcial, que obliga a 300.000 reservistas a tener que ir al frente. Por un lado, las fronteras se han colapsado por las personas que intentan huir del país, y por otro, se llenan las calles en más de una treintena de ciudades. El balance de las últimas horas, la represión para tratar de parar esas protestas, habla de más de 700 detenidos, y este pulso de la población ha llevado a Putin a firmar una nueva ley que endurece las penas de cárcel para los desertores, hasta penas de hasta 10 años de prisión, y llama a que los extranjeros se alisten dándoles la ciudadanía rusa. Todo esto mientras siguen celebrándose esos referendos ilegales de anexión en las zonas ucranianas del Donbass, de Donetsk, de Jersón y de Zaporilla. Corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
Como no podía ser de otra manera, estas votaciones están siendo controladas por el ejército ruso y también por milicias paramilitares de extrema derecha, como el grupo de mercenarios Wagner, que se presenta en casa de los votantes metralleta en mano. Evidentemente, el resultado, bajo tales condiciones, va a ser un sí a la anexión cercano al 90%, lo que servirá de excusa al Kremlin para quedarse con esos territorios, aunque la comunidad internacional ya ha dejado claro que no va a reconocer nunca estos resultados. Aún así, Putin dijo que a partir de ese momento Rusia considerará estas regiones ucranianas como parte legal de Rusia y que por ello se sentirá legitimada a usar toda su potencia militar, incluida armas nucleares, para defender su territorio. Sin duda, uno de los órdagos militares más peligrosos desde la crisis de los misiles de Cuba.
Ante esta situación, en las últimas horas, Ucrania ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la celebración de estas consultas. Y seguimos pendientes de Canarias y de Hermín, la tormenta tropical que se espera pierda intensidad y se convierta en depresión tropical. Para eso todavía hay que esperar unas horas, porque todas las previsiones apuntan a que lo peor va a llegar a lo largo de este domingo. Se estima que pueden llegar a caer más de 300 litros por metro cuadrado en el Hierro y en la isla de La Palma. La unidad militar de emergencias ya está en el archipiélago. Se ha activado el plan de emergencia insular. Los parques están cerrados y se han cancelado todas las actividades y eventos al aire libre. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
La tormenta tropical Hermín, que las próximas horas se va a debilitar, convirtiéndose en depresión tropical, dejará de intensas precipitaciones entre hoy y el lunes en Canarias, mientras que este sábado ha provocado un centenar de incidencias con una lluvia que ha caído de forma constante y sostenida. En el día de ayer se han registrado lluvias débiles, una situación que será muy distinta a la de hoy, cuando la tormenta tropical esté más cerca del archipiélago canario. Lo que sí se ha descartado es que el núcleo de Hermín pase por encima de Canarias, lo que es una buena noticia, pero no impedirá que el domingo y en la madrugada del lunes caiga más lluvia de lo previsto inicialmente. Desde el gobierno de Canarias han recordado los avisos rojos para hoy en las Islas del Hierro, en el este de La Palma y en el suroeste de Gran Canaria, mientras que en el resto del archipiélago permanecerán aviso naranja. La buena noticia es que Hermín empieza a dirigirse hacia el oeste en dirección al océano, con lo que su núcleo estará sobre el archipiélago. Será a partir del lunes por la tarde cuando la tormenta tropical podría dejar de afectar a Canarias, pero hay que recalcar que la mayor cercanía del núcleo de la tormenta con el archipiélago será a partir de las 23 horas de mañana domingo y hasta las 11 horas del lunes.
Vamos a seguir pendientes aquí en la mañana del fin de semana, actualizando la última hora desde Canarias. A esta hora, a las 6:20, 5:20 en Canarias, tenemos que hablar de la última polémica del Consejo General del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Lesmes, ultima su salida tras casi 4 años con el organismo totalmente bloqueado. Una decisión que no deja de ser polémica, ya que Lesmes podría utilizar su dimisión para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Patricia Rossetti.
No hace falta ningún nombramiento, lo establece la ley, y el sustituto de Lesmes, si dimite, será el vicepresidente del Supremo. Ese puesto de forma interina lo ejerce Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil, que es el presidente de Sala del Supremo más antiguo. Mañana Lesmes lo explicará en la Sala de Gobierno del Supremo y el jueves en el Pleno del Consejo. Lesmes dará cuenta del proceso de su posible dimisión, proceso plasmado en un informe encargado al gabinete técnico. Y ese informe señala que aunque Marín Castán sea vicepresidente de forma interina, asume todas las funciones, incluida la sustitución del presidente del Supremo y del Consejo. Esta maniobra de Lesmes es para varios vocales del sector conservador un elemento más de presión para demostrar que va en serio, para forzar los nombramientos del Constitucional, aunque el motivo de su posible dimisión es la no renovación del Consejo. Y si se trataba de dimitir, se preguntan los vocales por qué no lo hizo cuando caducó el Consejo en 2018.
Al gobierno se le multiplican los problemas, no solo en el ámbito de la justicia, también en el económico. Los funcionarios españoles han salido a las calles de Madrid para reclamar una subida salarial. Una protesta a la que ha tenido que llegar después de infructuosas reuniones con el Ejecutivo. Los convocantes hablan de 70.000 asistentes. La delegación del Gobierno de Madrid habla de 17.000. A esa marcha acudió Federico Sánchez. Es el coordinador de la Administración General del Estado en Barcelona, que se ha trasladado para acudir a la manifestación.
Nosotros estamos reivindicando que año tras año la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos nos ha llevado a situaciones que en 10 años hemos perdido como un 20% de poder adquisitivo. Entonces, con el IPC de este año, entendemos que nuestra pérdida salarial puede ser de alrededor de un 8 o 9%.
Funcionarios activos, pero también jubilados. Luis, que viajaba desde Málaga a Madrid para acompañar a sus 6 hijas a la manifestación.
He venido a ayudar a mis hijas, que están ahí, todas las 6 hijas están ahí. Y tengo 8 nietos, y digo, no llega, si una niña, tengo una hija con 3 hijos y no llega a final de mes. Y digo, ¿esto cómo puede ser? Tenemos que ayudarle, los abuelos. Y los niños comen en mi casa. Vamos, es que es increíble.
Marcha convocada por el sindicato mayoritario de la función pública, por CESIP, que junto a UGT y Comisiones Obreras, que no estuvieron en esa marcha, se van a reunir con el Ministerio de Hacienda el próximo miércoles 28 de septiembre con la intención de llegar a un acuerdo. Todos los sectores económicos se han visto afectados por la inflación. Lo notamos en la cesta de la compra, en la factura de la luz, también cuando vamos a repostar, a llenar nuestro depósito de gasolina o de gasoil. Eso sí, si has ido a una estación de servicio en las últimas horas, en los últimos días, habrás notado que se han relajado los precios, aunque haya sido de forma mínima. Esta semana el descenso es del 2,3%. De media, la gasolina cuesta 1,68 € el litro y el diésel 1,82 €. Si comparamos con hace justo un año, sin tener en cuenta la bonificación de 20 céntimos por litro, la gasolina es un 18% más cara y el diésel un 45% más caro que hace un año. Llama la atención que el gasóleo continúa manteniéndose mucho más caro que la gasolina. En concreto, se paga de media unos 20 céntimos más caro el gasoil que la gasolina. ¿A qué se debe esta diferencia, Juanjo Prados?
Los precios de los combustibles marcan a día de hoy una nueva incógnita, la del por qué la gasolina ha bajado su precio mientras que el diésel no para de subir. La respuesta, como nos ha contado en COPE César Lajuz, profesor de macroeconomía en la Universidad Nebrija, está en el proceso de producción del carburante.
Hay una disminución de la oferta como consecuencia de que uno de los proveedores es Rusia. La demanda de gasóleo se ha incrementado porque se usa para camiones, tractores, cosechadoras, vehículos de reparto, vehículos militares. Para hacer gasóleo necesitas petróleo Brent, que es de alta calidad, de mucho más calidad que los otros tipos de petróleo. La relación dólar-euro.
Con todo esto, si nos detenemos a desglosar ambos precios, habría que tener en cuenta los costes de la materia prima y los márgenes brutos de ambos carburantes. La diferencia de 20 céntimos entre ambos en los dos factores hace que hoy estemos pagando la gasolina a 1,6 € el litro y el diésel a 1,8.
La NASA ha vuelto a aplazar el lanzamiento de Artemis 1. Estaba previsto para el próximo martes 27 de septiembre, pero las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas para el despegue. Tres intentos después, la nave más potente jamás construida vuelve a quedarse en tierra, aunque esta vez no ha sido por un fallo mecánico o algún daño en el cohete, sino por prevención ante la inminente llegada de una tormenta tropical que podría llegar esta semana a Florida, justo donde se encuentra la Estación Espacial Cabo Cañaveral, desde donde partiría el convoy hacia la órbita de la Luna. Habrá que tener aún más paciencia para volver a escuchar esto. 5, 4, 3, 2, 1. La cuenta atrás con la que despegará la primera de las tres misiones del proyecto Artemis, que te recuerdo tiene como objetivo el alunizaje de una mujer y un hombre sobre nuestro satélite, una misión que según la NASA será el trampolín para la futura llegada a Marte. Y te cuento que este fin de semana la Policía Nacional ha desmantelado el primer laboratorio de producción de cocaína en España. Según han informado los agentes, han sido detenidas 12 personas, entre las que se encontraría el líder de la organización, que residía en la provincia de Málaga. COPE Andalucía, Andrés García.
La Policía Nacional no había visto nada igual en nuestro país. En el laboratorio desmantelado, ubicado cerca de Madrid, se generaba la cocaína con el mismo método usado en las selvas sudamericanas. Incluso los llamados cocineros, los cuatro encargados de elaborar la droga, venían expresamente desde Colombia. El laboratorio, con capacidad para fabricar 120 kilos de cocaína a la semana, se encontraba al aire libre bajo maleza y sombrillas y estaba vigilado por tierra y aire. Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional.
Estaba reforzado con fuertes medidas de seguridad, ya que sus responsables utilizaban drones para la vigilancia de su perímetro.
Durante la llamada Operación Silcon han sido detenidas 12 personas, entre ellas el cabecilla de la organización y su lugarteniente, que residían en Málaga, provincia desde donde se dirigían las operaciones y donde se han practicado 6 de los 10 registros. También se han desarrollado 3 registros en Madrid y 1 en Córdoba. En total se han intervenido 85 kilos de pasta base de cocaína, 250 kilos de cemento impregnado en cocaína, material para elaborar la droga, 6 vehículos y 36.000 euros.
México ha vivido una de las semanas más complicadas en lo que se refiere a seísmos. El lunes, un terremoto de 7,7 sacudió el centro del país y tan solo 3 días después, un temblor de magnitud 6,9 volvió a aparecer en el país. Tal fue la gravedad que en Ciudad de México se activó la alerta sísmica, por lo que cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para protegerse del temblor. Sorprende este constante movimiento, pero es más habitual de lo que parece. Solo en 2021 México registró más de 15.000 seísmos. ¿Podría haber un terremoto de las magnitudes del de México en España, Rafa Molina?
México es un país con mucha actividad sísmica. Esto se debe a que está entre varias placas tectónicas. Está entre la placa de Cocos, Norteamérica, el Pacífico y el Caribe. Además, tienden a meterse unas debajo de otras, lo que provoca mayor número de temblores. Sin embargo, la situación en España es bastante distinta. Estamos sobre la placa euroasiática y cerca de la africana. Y además se mueven más lentamente que las de México. Aún así, no nos libramos de movimientos sísmicos, como explica el técnico de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, Carlos González.
Ya hemos sufrido un terremoto de 7,8 y los edificios han aguantado. Lo que pasa que la zona donde tenemos el mayor peligro de sufrir un terremoto así de una magnitud similar, por suerte, está alejada. Se encuentra en el mar y es la zona del Cabo de San Vicente. Realmente, si tuviésemos un terremoto de magnitud 7,7 más metido como en la península, pues probablemente habría más daños.
Aún así, España cuenta desde hace más de 50 años con una normativa de construcción frente a los temblores. Esta obliga a hacer edificios que puedan soportar y resistir los terremotos en las zonas de peligro sísmico.
Bueno, pues sigue Rock FM 500 desde el viernes a las 6 hasta hoy domingo a la misma hora, a las 6 de la tarde. Van a sonar las 500 mejores canciones de la historia del rock que los oyentes de Rock FM han ayudado a elegir. Y cómo no, ahí estará Bruce Springsteen.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Yo escucho.
Los deportes que es lo que más escucho.
Tú escuchas.
¿Y escuchas desde Costa Rica tiempo de juego?
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además los escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este fin de semana Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de Baloncesto.
Lo va a contar la COPE, lo está contando la COPE.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, a la mañana de este domingo 25 de septiembre, que mira a Canarias, que mira, como no, a Italia, que mira también a Ucrania. Y te voy a hablar ahora de uno de los sectores con los que se ha cebado más la inflación, ha sido el sector turístico. El aumento de los costes de los hoteles, apartamentos, todo tipo de alojamientos, han hecho que la vuelta a la normalidad de nuestras vacaciones se nos haya hecho cuesta arriba durante todo el verano. Solo en el mes de agosto los hoteles españoles fueron un 13,3% más caros. Sin embargo, los turistas han seguido apostando por nuestro país y las pernoctaciones aumentaron un 34% en el mes anterior. Y aunque las cifras se acercan cada vez a los datos prepandemia, aún siguen por debajo. También creció en más de un 10% la facturación media por habitación ocupada. Pero ahora el turismo tiene un nuevo objetivo, un nuevo público objetivo, y es el inserso.
Después de todo lo que hemos pasado, tenía muchas ganas de viajar. Lo pasamos muy bien y estamos muy contentos y deseando de que va a ser todo esto para seguir viajando.
Que ya parece que esto se va normalizando un poco y tenemos muchas ganas de volver a viajar.
Los mayores también están sufriendo en su primera temporada post-COVID. Hablamos de menos plazas que antes de la pandemia y un 40% menos de hoteles en los destinos de sol y playa. Por falta, dicen los responsables de esos hoteles, de rentabilidad del programa del inserso. Se han ofertado más de 800.000 plazas, que es un 13% menos que en 2019. Pero no solo han descendido las plazas, sino también el número de alojamientos. ¿Por qué ocurre esto? Porque los hoteleros no tienen interés en trabajar en una campaña que, si nunca dicen ha sido rentable, ahora les resulta ruinosa. Daniel López es el director del Hotel Golden, que este año sigue teniendo convenio con el plan del inserso.
Ahora mismo nos están pagando 24 euros, IVA incluido, total se quedan 22. Y los costes que tenemos por persona y día sacados hace dos años era de 30 euros, 30, 32. Este año con la inflación me imagino que se va a disparar, todavía no sabemos exactamente hasta cuándo o hasta dónde, pero se supone que se nos puede ir hasta los 35.
Bueno, pues los mayores que quieran acogerse a este programa van a encontrar hasta la mitad de alojamientos disponibles que la temporada anterior. Hay más noticias, 25 de septiembre, y te las cuento con Andrea Espuña. Italia celebra este domingo sus elecciones generales.
Las encuestas dan como clara favorita Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, que podría convertirse en primera ministra en coalición con la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Dos claves. La primera, la novedad. Los menores de 25 años podrán votar por primera vez al Senado. Hasta ahora solo podían hacerlo para la Cámara de los Diputados. Y la segunda es la alta abstención que se espera. Los primeros sondeos apuntan a que podría alcanzar el 40%.
La tensión aumenta en Rusia y Putin endurece su plan.
Sí, ha firmado una ley que aumenta las penas de cárcel por desertar y por la redención voluntaria. Además, permite que los extranjeros que acudan voluntariamente al frente consigan la nacionalidad rusa. Es un cambio legislativo exprés ante la huida masiva que te venimos contando de ciudadanos por la llamada a 300.000 reservistas a filas y que mantiene las fronteras terrestres colapsadas. Una situación que, por su parte, sigue provocando manifestaciones en múltiples ciudades rusas como Moscú o San Petersburgo. En las últimas horas se han detenido a más de 740 personas en una treintena de ciudades.
Y la tormenta tropical Hermine se acerca a Canarias.
Sí, se espera que se debilite y se convierta en depresión, pero aún así en las próximas horas se esperan más de 300 litros por metro cuadrado en el Hierro y en La Palma, que se encuentran junto a la parte sur de Gran Canaria en alerta roja. En alerta naranja están La Gomera y Tenerife, y en amarillo Fuerteventura y Lanzarote. La unidad militar de emergencias, por cierto, se ha desplazado ya al archipiélago.
Y a pocos meses del Mundial, la selección española en ese nuevo experimento ha caído ante Suiza, Dani Seseña.
El combinado nacional dirigido por Luis Enrique cayó por 2-1 en el partido de la Nations League que se disputó en Zaragoza. El tanto de la roja lo anotó Jordi Alba a pase de Marco Asensio. Con esta derrota y la victoria de Portugal ante la República Checa, la selección está obligada a ganar el martes en Braga para conseguir el primer puesto del grupo y ganarse el acceso a la Final Four. Esto decía el seleccionador al respecto.
El partido real para preparar el Mundial de Qatar y para irnos a la exigencia máxima es en Portugal. Hemos jugado en esta última temporada o temporada y media 3 veces contra ellos, hemos empatado las 3. 2 partidos en España, 1 en Portugal, ahora iremos a por el cuarto. No nos vale el empate, o sea que arriesgaremos como arriesgamos siempre.
En baloncesto, la Supercopa Endesa ha dado el pistoletazo de salida a la temporada. El Real Madrid consiguió imponerse al Real Betis y el Barcelona lo hizo ante el Juventud de Badalona. Hoy domingo a las 6:30 de la tarde será la final con el primer clásico de la temporada. Y en motociclismo, a las 8 de la mañana se disputa la carrera del Gran Premio de Japón. Marc Márquez parte desde la pole, Maverick Viñales sale cuarto y seguido lo hará Jorge Martín desde la quinta plaza.
Buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es recordamos la historia de un bloguero al que Google ha ingresado por error $250,000 y nos preguntamos cómo podemos recuperar nuestro dinero si nos equivocamos al hacer una transferencia o un Bizum. En España, en función del tipo de transferencia, existen mecanismos distintos para recuperar un importe enviado por error. Por ello, en nuestra web hemos hablado con un experto en derecho bancario y financiero que nos explica cómo debemos actuar ante esta situación. Por otro lado, la amenaza nuclear vuelve a estar sobre la mesa debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por este motivo, viajamos hasta Estados Unidos y te contamos los detalles del curioso sistema de búnkeres que preparó el país en los años 50 por si caía una bomba atómica. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Antonio.
Vamos a repasar lo que cuentan hoy los periódicos regionales a las 6:36. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a comenzar pendientes de los diarios de Canarias. Todos ellos están dando, por supuesto, la última hora y el avance de la tormenta de Hermine. Y seguimos también nuestro recorrido en Murcia, porque La Verdad abre con la noticia de que Salvamento Marítimo ha interceptado en Cartagena, en lo que llevamos de fin de semana, 9 pateras con 87 inmigrantes a bordo. Todos ellos son de origen argelino y han sido trasladados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros.
En el diario de Cádiz abren en portada con otro gran día de fiesta porque se está celebrando durante todo el fin de semana el Shell GP, el Gran Premio de Cádiz, que es básicamente como la Fórmula 1 del mar y que se disputa en vela.
Unas 70.000 personas acudieron este sábado al puerto, en especial a la zona del Paseo de Carlos III y Santa Bárbara, y vieron al F50 Victoria, al equipo español, básicamente cerrar la jornada en sexto lugar a 5 puntos de los líderes. A ver qué tal les va hoy.
En el centro del país, la Tribuna de Toledo amanece pendiente del incendio que se declaraba este sábado en el paraje Colmenar de Manzaneque, en el término municipal de Consuegra.
Sí, en el que aún trabajan más de 80 efectivos, hasta 38 medios aéreos se desplazaron al lugar y más de 150 personas han participado en las labores de extinción. La alerta ya ha sido reducida a nivel cero, pero bueno, las llamas han sido perfectamente visibles desde los famosos molinos y el castillo de Consuegra.
Bueno, en el Faro de Vigo encontramos un titular también curioso: 500.000 de gallegos se ven afectados por la migraña.
Y para los amantes del motor, en Torrelavega se celebra este fin de semana la Feria 52 Supercars, con más de 50 coches deportivos procedentes de España y también de Reino Unido. Podemos leer los detalles en el diario de Cantabria.
Y un último apunte del Heraldo de Aragón, que cuenta que un padre y un hijo han sido condenados a prisión por dar un paseo en pleno confinamiento que acabó a tiros.
Eso es. Estos dos vecinos de Zaragoza agredieron a 6 agentes de la policía local cuando les recordaron que no se podía estar por la calle y les pidieron la documentación. Esto pasó en 2022, ¿no? La sentencia ha salido ahora. El padre y el hijo reaccionaron de forma violenta e incluso azuzaron a su perro, un pitbull, para que atacase a los agentes.
Gracias, Ana. Chao. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días. Al hilo del funeral por Isabel II, comentamos esta semana que a lo largo de su reinado el mundo ha cambiado radicalmente. Isabel II fue coronada en plena Guerra Fría, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Como el peligro de destrucción global era intenso, se desarrolló el mecanismo de la disuasión. Al tiempo, la voluntad de construir un orden internacional diferente permitió desarrollar un sistema multilateral. Europa, que salía de los horrores de dos guerras, supo construir un proyecto común. En el mundo de 2022, la fuerza vuelve a ser a menudo el único criterio. Europa vuelve a vivir una cruenta guerra. Han proliferado las autocracias y con demasiada frecuencia en Occidente se cuestiona al sistema democrático. Durante un tiempo llegamos a pensar que la historia se había terminado. Ahora es evidente que en cada generación la paz tiene que ser reconquistada. Esta semana, Juan Manuel Moreno declaró en los micrófonos de Herrera en COPE que si el gobierno interviene en su política fiscal, activará una contundente respuesta en los tribunales. La decisión del gobierno andaluz de eliminar el impuesto de patrimonio y deflactar determinados tramos del IRPF para las rentas más bajas ha provocado una desaforada respuesta del gobierno de Sánchez, a pesar de que esa decisión puede aumentar la recaudación, alienta la inversión y no pone en riesgo los servicios sociales. Y las declaraciones de la ministra Irene Montero, en las que sostiene que cualquier niño puede tener relaciones sexuales con un adulto siempre que haya consentimiento, son un disparate moral y legal que no tiene excusa en alguien que forma parte del Consejo de Ministros. Los niños no tienen capacidad para un juicio consciente y libre, por tanto, no puede hablarse de libre consentimiento. Otro aspecto nefasto de su gestión es la pretensión de separar a los padres de todo lo que se refiere a la educación sexual de sus hijos, lo cual supone además una violación del derecho reconocido expresamente en la Constitución. Las declaraciones de la ministra, en fin, son también un escándalo en el contexto de la lucha contra los abusos sexuales que ella debería abanderar. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Te lo venimos contando desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy Italia celebra elecciones generales. Hay 50 millones de italianos llamados a las urnas con una gran protagonista en todos los pronósticos. Se llama Giorgia Meloni. Es la líder de Hermanos de Italia. Se ha convertido en el icono de la derecha. Y llega este día con el viento de las encuestas a favor. En los últimos sondeos que se han publicado superaba el 25% en intención de voto. ¿Va a ser Giorgia Meloni la primera ministra italiana? Pues es lo que se decide hoy, 25 de septiembre, y para formar gobierno contaría con el apoyo de la Liga de Matteo Salvini, que en las anteriores elecciones fue el partido más votado a la derecha y que esta vez obtendría, según esos últimos sondeos, el 12% de los votos. Y Meloni tendría también el apoyo de Forza Italia, de Berlusconi, que se llevaría el 8%. Las encuestas pronostican que estos tres partidos acapararían casi el 250 de los 315 escaños de la Cámara de Diputados italiana. Es decir, tendrían mayoría de sobra para gobernar. ¿En qué situación llega la izquierda? Bueno, pues completamente dividida. Con múltiples disputas abiertas, el Partido Democrático de centro-izquierda sería el segundo más votado, sí, pero solo con un 20% de los votos. Vamos a analizar por dónde se puede desarrollar esta interesantísima jornada electoral en Italia. En Roma está la corresponsal de la cadena COPE, querida Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querido Antonio. Acabas de hacer tú mismo un análisis de la jornada de hoy fascinante, ¿eh?
Bueno, hay más claves, sí. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Hay alguna posibilidad de que haya una sorpresa o se puede dar prácticamente por hecha la victoria de la derecha?
Pues mira, se puede dar prácticamente por hecha. Queda muy poco espacio para las sorpresas, pero en la política italiana todo puede suceder, ¿no? Y aunque, como bien has dicho, los últimos sondeos de intención de voto permitidos pues dan la clara ventaja a la alianza del centro-derecha y a Giorgia Meloni, bueno, pues la intención de voto siempre podría dar un giro, ya que muchos votantes están indecisos. Se dice incluso que los indecisos que hoy mismo estén votando son los que sorprendentemente cambian su decisión en el último momento, ¿no? En este momento el Movimiento 5 Estrellas, liderado por Giuseppe Conte, sería la última bala en la recámara que podría frenar a la derecha italiana, porque hay quienes no descartan que crezca de forma exponencial en el sur de Italia. O sea, que Conte sería el único capaz de discutir la mayoría absoluta de la coalición conservadora. Eso sí, la posibilidad es muy remota. Y además, Antonio, es que la ley electoral italiana, que es que se conoce, ya es famosa porque se llama Rosaletto, ¿no? Premia a las coaliciones formadas a priori, ¿no? Y como la izquierda ha sido incapaz de formar alianza y llegar a un acuerdo, llega muy debilitada y por lo tanto el paseo triunfal de Meloni y de sus socios se da por hecho prácticamente.
No hay duda que si el partido más votado es el de Hermanos de Italia, está garantizado que la primera ministra será Giorgia Meloni.
Sí, será por hecho, va a ser lo más probable, ¿no? Porque además incluso desde el inicio de la campaña ha advertido que se pondría a sí misma como primera ministra si su partido es el más votado. Además, las reglas de la coalición indican que el partido que tiene más votos propone al presidente de la República el nombre de quien le gustaría que fuera el primer ministro, ¿no? Sería, por lo tanto, ella la primera mujer al frente del gobierno en Italia y en todo el sur de Europa, ¿no? El presidente de la República, Sergio Mattarella, es quien tiene la posibilidad de descartar al candidato, pero para hacerlo tiene que aportar razones de peso, alegando que podría suponer un peligro para la democracia italiana y para el compromiso con Europa, pero es algo que, por supuesto, que Mattarella no va a realizar.
Bueno, el voto que va a recibir Giorgia Meloni va a ser muy variopinto, desde la derecha más clásica hasta esa izquierda también que se siente desilusionada. ¿Qué se puede esperar de un gobierno dirigido por Meloni? ¿Y cuál ha sido la trayectoria política de la líder de Hermanos de Italia?
Bueno, el partido de Giorgia Meloni procede del partido neofascista creado por seguidores de Mussolini al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una herencia directa, ¿no? Ella, de todas las formas, ha intentado desmarcarse con fuerza durante la campaña electoral, asegurando que el fascismo es historia de hace décadas, agua pasada en Italia, ¿no? Ella tiene una historia personal particular porque procede de Garbatella. Es uno de los barrios más degradados de Roma. Se crió con una madre soltera. Y encontró ahí en las juventudes neofascistas un apoyo y de hecho realmente es una líder política indudable, ocupa cargos públicos desde los 21 años, ¿no? Y de momento, para calmar a Bruselas y a Washington, Meloni, aquí en Italia la llamamos Meloni o la Meloni, pero no significa que sea despectivo, ¿no? Es una forma de referirnos a ella, ¿no? Bueno, pues la Meloni ha prometido que si es primera ministra enviará armas a Ucrania y aplicará las sanciones a Rusia, como ya hizo Mario Draghi. Eso sí, los analistas dicen que como es un partido afín a la Hungría de Viktor Orbán, sí podría frenar algo la integración europea. Y esto Rusia podría aprovecharlo para intentar dividir a Europa. Pero bueno, en estos momentos gran parte de la sociedad italiana que está preocupada por el deterioro constante de la vida, el encarecimiento, el futuro incierto. Bueno, pues lo que sí es muy significativo, Antonio, es que uno de cada cuatro italianos va a votar a un partido originado en los rescoldos del fascismo, algo que se puede decir que es histórico.
¿Qué ha pasado con la izquierda italiana? Yo hablaba del Partido Democrático, que sería el segundo más votado, pero solo con un 20% de los votos. No es noticia que la izquierda llegue dividida.
No, la verdad es que ha sido además el gran error de estas elecciones, el que no consiguieran ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahora, bueno, pues ha pasado al contraataque, ¿no? Hoy incluso cuando volvamos a escuchar a los políticos cuando acudan a votar a las urnas, pues seguro que escucharemos cómo Enrique Letta sigue rememorando la memoria de Mario Draghi, ¿no? A quien ha defendido desde el inicio y ha sido el más contrario a su caída, ¿no? En estos momentos el más hábil, digamos, podría ser Giuseppe Conte, ¿no? Al frente del Movimiento 5 Estrellas. Su arma secreta está siendo y fue en estos últimos días de campaña la renta de ciudadanía, el sistema de ayudas económicas a las rentas bajas que la derecha critica ferozmente. La única posibilidad de que hubiera un cambio, como explicábamos, es que haya conseguido convencer a los indecisos, ¿no? Pero Incluso el normalmente tranquilo, el secretario del Partido Demócrata, Enrico Letta, que el viernes pasado presidía el gran mítin electoral en la Piazza del Popolo de Roma, ¿no? Bueno, pues ha procurado endurecer el tono acusando a Meloni y a Salvini de querer convertir a Italia en otra Hungría, ¿no? Y de poner en riesgo el plan de recuperación de la Unión Europea. O sea que efectivamente, sí, la izquierda no ha acudido unida a las urnas y esto probablemente le va a pasar factura.
Cuando hablamos, Eva, de los últimos pronósticos, de los últimos sondeos, el sistema electoral italiano, que es particular, hay que recalcar que en Italia no están permitidos los sondeos durante los últimos 15 días previos a la apertura de las urnas.
Sí, sí, es algo, yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Que se podría aprender. No están permitidos los sondeos y de todas formas, fíjate, si hubiera que destacar un rasgo prioritario en estas elecciones es el absentismo. O sea, si se confirma el poco interés que tienen los italianos en acudir a estas elecciones, tener en cuenta que esta legislatura ha visto ya 4 primeros ministros. Estamos tan acostumbrados en Italia, están tan acostumbrados y tan hartos, ¿no?, de las elecciones que parece ser que puede ser histórica, ¿no?, la ausencia de votantes en un día como hoy. Ojalá no sea así, porque realmente Italia se encuentra en un momento crucial económico y necesitamos que, bueno, pues que haya una cierta fuerza, ¿no?, y haya una cierta unidad en quien lidere el país, aunque he de confesaros que prácticamente todos los compañeros, la gente por la calle augura muy poca duración al gobierno que salga a las urnas el día de hoy.
Pues es una jornada sin duda alguna histórica. La vamos a seguir a lo largo de toda la mañana aquí en la cadena COPE, a partir de las 10 también, en el fin de semana con Cristina. Y todo apunta, sí, según esos sondeos, que la Meloni, como la conocen en Italia, la líder de Hermanos de Italia, se va a convertir en la primera ministra italiana. Eva Fernández, corresponsal, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo, Antonio. Gracias a vosotros.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Así, así.
Con billete doble.
¡Ya estoy en Alemania!
¿Hispanisch hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
París bien vale una moza. Y vente a Alemania, Pepe.
¡Pepe!
¡Hey! ¡Suelte usted la pescadilla, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Nos vamos acercando a las 7 de la mañana de este domingo 25 de septiembre, que es el primer domingo del otoño, y es momento para repasar esas noticias que no suelen ocupar las primeras páginas de los periódicos, tampoco abren los informativos de radio, pero que nos sirven para abrir ese pequeño paréntesis, noticias que ha recopilado Guillermo Vila. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días, aquí estamos.
Y vamos a empezar con uno de los sonidos que todos los padres tenemos bien guardados en la memoria. El sonido del pequeño corazón de un bebé en el vientre de su madre es el sonido de la ecografía.
La verdad, Antonio, es que las nuevas tecnologías están haciendo que la experiencia del embarazo sea cada vez más especial, sobre todo por esas ecografías 4D en las que se puede ver a los bebés con un realismo que la verdad es emocionante. Ya lo era en 3D, pues en el 4D, que a mí ya me tocó, fue impresionante. Bueno, pues gracias a ese sistema, un grupo de científicos de la Universidad Británica de Durham ha logrado fotografiar la reacción de los bebés cuando la madre come determinados alimentos. Según la universidad, los fetos expuestos a la zanahoria mostraron más respuesta de cara de risa, mientras que los expuestos a la col rizada mostraron más respuesta de cara de llanto. Gracias a este experimento, Antonio, los investigadores creen que se puede suponer que una serie de estímulos químicos pasan a través de la dieta materna al entorno del feto. Un estudio que podría tener, dicen los investigadores, importantes implicaciones para comprender, por ejemplo, las primeras evidencias de las capacidades del feto para percibir o incluso discriminar los sabores, los olores de los alimentos que ingiere su madre.
Que bueno, esto es interesante porque gracias a estas investigaciones se podría incluso determinar hasta qué punto los gustos que tenemos se fraguan antes de nacer. Bueno, ahora Guillermo, vamos con la historia de unos novios que decidieron utilizar como vehículo nupcial una ambulancia.
Pues sí, Antonio, con este sonido salieron de la iglesia, se casaron y en vez de un coche de época, que suele ser lo habitual, decidieron celebrarlo viajando con este sonido de fondo. Ha ocurrido en Badajoz y lo que podría parecer una broma puede acabar con problemas serios para el conductor de la ambulancia. Al parecer este hombre, fuera de su horario habitual, decidió usar la ambulancia para transportar a una pareja de novios que se acababan de casar en la iglesia de San Juan Bautista. A la salida del templo, la pareja accedió al vehículo sanitario, entiendo que tuvieron que apartar así la camilla entre vítores de los invitados y pues se marcharon. Y como todo se sube a las redes sociales, hay amigo, la empresa dueña del vehículo se enteró de lo que había pasado y ahora está investigando lo ocurrido. Entre otras cosas, quieren saber cómo el empleado tuvo acceso a la ambulancia cuando ocurrió, ya digo, fuera de su horario laboral.
Qué obsesión del personal por ser más original de la cuenta. Bueno, pues en el capítulo de listos de la semana, que viene abultado, hablamos de un hombre que ha sido denunciado en Palencia por recibir con un auricular las respuestas al examen del permiso de conducir.
Así es, Antonio. Se trata de un hombre de Tortosa, en realidad, de esta localidad de Tarragona, pero que estaba examinándose del examen teórico de conducir en la capital palentina. Y debe ser que no había estudiado lo suficiente el hombre, ya que fue sorprendido con un sistema de telecomunicación adosado a su cuerpo con el que, a través de una cámara de móvil y de un auricular, mediante un sistema de videollamada, recibía desde el exterior las respuestas del examen. Vamos, que grababa las preguntas del examen y alguien desde fuera le iba diciendo la A, la B, la C, en fin, un listo.
No es la primera vez que pillan a...
No. Uy, si yo te contara.
De la misma guisa. Bueno, con lo que cuesta montar un operativo así, ya podía haber utilizado ese tiempo pues para estudiar, por ejemplo. Y atención a la historia tremenda que hemos escuchado, Guillermo, esta semana en la tarde de COPE.
Sí, esto desde luego divertido no es. Nuestra compañera Pilar Cisneros ha estado en un narcopiso en el que para entrar se requieren importantes medidas de seguridad como mostrar el DNI. Ignacio Montero es uno de los pocos vecinos de ese bloque de viviendas que ha querido hablar con COPE y fíjate lo que le contaba Pilar Cisneros.
Pues debido a la problemática que tenemos con uno de los vecinos. Aquí tenemos un piso donde tenemos el pensamiento de que se consume droga, donde tenemos el pensamiento de que se trafica con droga y claro, pues este es el sistema que nos hemos visto obligados a instalar para disminuir la frecuencia de las personas que vienen aquí pues a consumir o a por ella y es, ya te digo, pues el sistema que nos hemos visto obligados a poner pues debido pues a todos los actos vandálicos y numerosos daños que causan en la comunidad.
Bueno, Ignacio ha admitido que al piso de la discordia entra muchísima gente, siempre al mismo sitio y que han tenido que instalar ese sistema de seguridad o de enseñar el DNI y además toda una red de cámaras y conexión directa con una central de policía. En fin, oye Antonio, y para terminar, a ver, ¿crees que hay canciones con la capacidad de alegrarte el día?
Bueno, a mí me lo hacen. Lo que no tengo muy claro del todo es el por qué.
Bueno, pues no te preocupes, porque eso es precisamente lo que ha descubierto el experto en neurociencia holandés Jacob Jolief. Este hombre se ha dedicado a analizar qué comparten las canciones que más conmueven positivamente a la gente, qué tienen en común.
¿Y qué ha descubierto este hombre? Porque no parece fácil.
Pues mira, Antonio, y tú que sabes de música lo vas a entender. Lo que ha descubierto es que esas canciones que hacen feliz a la gente comparten un patrón de ritmo acelerado, unas letras alegres y en general en ellas se utilizaba siempre el acorde mayor. Y se ha atrevido incluso a elaborar una lista de las 10 canciones más alegres de la historia. Así que, si te parece, Antonio, te he traído las 3 que ocupan el podium de honor. A ver si estamos de acuerdo con la lista que ha hecho este hombre. Comenzamos por la tercera, ¿te parece?
Venga, por ahí.
Venga, a ver, este es el Good Vibration de los Beach Boys.
Empezar a sonar y nosotros ponernos a bailar de forma inmediata.
Hombre, además es que, como te decía, ritmo acelerado, letra alegre, en fin. Oye, característica que comparte también la segunda canción más alegre del mundo, según este investigador. Si hubiera una cámara, Antonio, aquí en el estudio, nos vería todos aquí ya mover el esqueleto, ¿eh? En cuanto hemos escuchado esta canción de...
Ya, vamos a por la más alegre de la historia.
A ver,
¿cuál es?
Que me pica la curiosidad. Vamos a poner un poquito de intensidad. El número uno, Antonio, de esta peculiar lista de canciones felices lo ocupa Queen.
Bueno, pues tú que nos escuchas, seguro que tienes también esa canción favorita, que puede ser alguna de estas tres, la que te hace feliz o que consideras que es la más alegre de toda la historia. Don't Stop Me Now, de Queen. Qué grande Freddie Mercury, canción alegre con la que nos dan las 7. Gracias, Guillermo.
Hasta luego, Antonio. Good time.